Muy buenos días, ya son las 9:31 minutos de la mañana. Es lunes 2 de diciembre de este 2024 y como cada lunes nos acompaña Irmin Vargas, con quien vamos a hablar de un tema de lo más interesante. Vamos a hablar de las tendencias en la industria automotriz para el año 2025 y unas cifras muy, digamos que alentadoras de alguna forma, chéveres. A mí siempre me ha gustado la idea del leasing, que prefieren los jóvenes, pero vamos a hablar de todo eso con quien sabe de este asunto, don Irmin. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy contento de ya estar en diciembre, de ver cómo van las cosas. Realmente siempre hay cosas en el camino, ¿no? Tropiezos, de las cositas que...
Sí, mira, creo que tu micrófono está lejos de tu boca.
Déjame ver.
Sí, ahora.
Ahora sí.
Ahora sí. Uh-huh. No, estaba para atrás, inclusive.
Ok, ay mamá.
Mira, este tema, a propósito de que vamos a entrar en un nuevo año y de todas las cosas que están sucediendo, yo estuve el sábado en la noche celebrando el segundo aniversario de uno de los distribuidores de autos eléctricos más importantes que hay en el país. Estaba con la comunidad de autos eléctricos que estaban, se habían dado cita ahí, porque en específico este distribuidor es un distribuidor que se especializa en autos de trabajo, de vamos a decir, de transporte, de pasajeros y de carga. Y el nombre ahora mismo, te digo cuál es, porque es un negocio nuevo para mí, pero que me pareció muy interesante. Por aquí tengo la tarjeta. Es Centro con doble N, Centro Electric SIS, que está precisamente Billy Rafael Romero, es su gerente general. Uh-huh. Y ellos tienen camiones eléctricos, tienen guaguas, camionetas, vehículos de carga pequeños.
Acerca y un chin más el palito.
Sí, y por demás, un grupo de empresarios de Santiago acaba de donar una flotilla de autos pequeños, no sé si lo viste en las redes sociales.
Uh-huh. No.
Una flotilla de autos pequeños a la policía de Santiago.
Ah, qué bien.
O sea, que ya, la policía de Santiago ya se está movilizando con carga eléctrica. Santiago tiene esa siempre característica de adoptar estos cambios a veces más rápidos que cualquiera de las regiones del país. Santiago también tiene autobuses eléctricos que son escolares, y me parece que de transporte público, más de 100 autobuses, creo que están, apenas liberaron unos 40, pero todavía están confrontando un problema de carga eléctrica enorme y le están generando temporalmente una dificultad a los nuevos dueños de autos eléctricos, que cuando llegan a los cargadores, están los cargadores de Evergo, por supuesto. Todas las guaguas encuentran 10 guaguas, 5 guaguas en fila en cada uno de los cargadores, porque todavía el Estado no ha completado la licitación de los cargadores que van a abastecer estos autobuses. Lo digo porque sé que hay muchos oyentes de este programa en Santiago que quizás no conocen el problema de que se licitaron los autobuses sin haber tomado en cuenta que esos autobuses iban a necesitar carga, porque ninguno de los choferes se lo puede llevar para su casa para cargar, como normalmente claro. Se hace con un auto. Bueno, pues bien, mira, el 2025 va a ser un año de muchos cambios, muchas. 2024 así lo ha sido, pero yo estoy preparando maletas para ir a CES desde ya, porque debo marchar temprano a este congreso por la cantidad de productos nuevos, ya las premiaciones a la excelencia, a la innovación, se están realizando. Ya más adelante hablaremos sobre eso, pero este programa siempre ha sido una tribuna de para mí, para Arturo, para Emil, para, yo diría, para todos los colaboradores, de todos estos cambios que se están produciendo en el mundo de los negocios. Hoy Emil hablaba del el problema que está confrontando Stellantis con la renuncia de su CEO, pero el problema es más grave de ahí. El problema es mucho mayor. Stellantis está confrontando una amenaza que puede terminar con la existencia de esta fábrica, porque subió los precios hace ya unos meses de forma desmedida, probablemente buscando rentabilidad, y hay una cantidad enorme de vehículos aparcados, almacenados de combustible, que no se están vendiendo.
Irving, tengo una nota que envía uno de nuestros oyentes en Santiago, que dice que, para el conocimiento nuestro, tuyo y de los oyentes, el Supermercado Nacional de la Estrella Sadala es donde cargan una parte de estos vehículos que le dieron a la policía, y que es normal verlos en las mañanas en fila.
Sí, pero yo me refiero a las guaguas, no a los carros de policía. Son fáciles de cargar porque son pequeños y la carga es ágil. Y son, me parece que son una, todavía en principio deben ser unas 30 unidades. El problema grave está con 140 autobuses.
Dice el que son las guaguas.
Guaguas, autobuses, que van a tener que buscar la forma. Si Evergo, por ejemplo, no aprovecha esta oportunidad de negocio de poder suplir rápidamente, aunque creo que están participando en la licitación de los cargadores, pero alguien tiene que dar un paso adelante rápidamente para no desacreditar la movilidad eléctrica. A eso me refiero. Pero muy buena la información. Ya sabemos que el Supermercado Nacional, que está muy activo con muchas cosas, colaborando muchísimo con la comunidad, lo veo en la colaboración inclusive de áreas públicas, cosa que me ha agradado mucho. Y también veo una integración importante a muchas de las áreas de negocios y servicios. Tienen los carritos para impedido, Carlotti, que creo que son, si no es el único, es uno de los pocos que han implementado tener estos carros de personas, para personas mayores que no pueden andar en bastón, andar con andadores o silla de ruedas, tomando los productos. Eso es algo muy importante que quiero resaltar, que tiene mucho valor.
Sí.
Mira, en el foro de la innovación automotriz, en Autodesk, que es una entidad, o mejor dicho, es una entidad y a la vez es una entidad que celebra eventos, está trazando bien clara las pautas para lo que va a suceder en los próximos años. Y República Dominicana tiene que abrir muy bien los ojos. El sector distribuidor de autos tiene que estar muy atento, porque nosotros tenemos 11 millones de habitantes, según el último censo, Y la República Dominicana se ha convertido en un mercado clave para la importación de automóviles. Hay una tendencia, inclusive un artículo de Forbes que publicó Joan Sebastián el otro día, dando unos datos muy reveladores, hablando de que el parque vehicular alcanzó 5.810.888 unidades de diversos modelos y marcas. Aumentó un 6.3% con relación al año anterior. Se incorporaron 346.892 nuevas unidades el año pasado, Carlotti. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un número importante. O sea, se siguen vendiendo muchos vehículos. Pero, evidentemente, si tú lo comparas con Latinoamérica, con México, decía Joan Sebastián que México tiene 55 millones de unidades, Argentina 15 millones, y creo que Brasil que lidera el sector. Recuerden que Brasil tiene 200 millones de habitantes, o más de 200, y tiene el doble de los autos que tiene México. Pero también hay una cosa muy importante. Cuando decía este artículo, cuando veíamos el indicador de por cada 1,000 habitantes, República Dominicana está en una posición destacada. Tiene 507 vehículos por cada 1,000 personas. Es decir, nosotros tenemos el segundo lugar de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil, que tiene 566 vehículos por cada 1,000 habitantes. Es decir, la comparación es total de habitantes y el per cápita, o mejor dicho, cómo está distribuido este total proporcionalmente entre la cantidad de autos o motocicletas existentes. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo va el tema este de la movilidad eléctrica, cómo va los fabricantes tradicionales? Hay una situación global muy delicada, porque los fabricantes tradicionales están enfrentando una avalancha de marcas chinas, y República Dominicana no escapa de esa situación. ¿Qué sucede con los autos chinos? Una respuesta rápida, sencillamente, están gozando de una subvención en los últimos 10 años. El gobierno chino ha invertido más de 230,000 millones de dólares subvencionando la industria de autos chinos, con el propósito de alzarse con el liderazgo mundial de la venta de autos eléctricos. Están casi impedidos de entrar a Estados Unidos porque se le colocó un arancel de un 100%. Apenas el año pasado entraron 11,000 vehículos de China porque no pueden competir con este nuevo gravamen. En Europa la situación es diferente. En Europa reaccionó más tarde y China vende un promedio de 500,000. El año pasado vendió 566,000 vehículos chinos en Europa. Es decir, son varias veces los que se venden en Estados Unidos. A pesar de todo esto, de esa amenaza, las autoridades chinas se mantienen conversando con los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, sí, para ver a qué punto llegan con este asunto.
Vamos a la pausa.
Uh-huh. Okay. Vamos a la pausa y continuamos después de los anuncios.
Uh-huh. Las 9:45 minutos, como cada lunes, está con nosotros Irwin Vargas. Hablamos de el mercado automotriz para lo que se vislumbra para este 2025. Adelante.
Te decía, Carlotti, que esta situación se va a dilucidar ahora en el 2025, cuando el presidente Trump asuma el poder, decidirá si mantiene el 100% de arancel, si va a colocar finalmente el 60%, de hecho creo que está ya implementado el 60% de impuesto a los productos chinos, no a todos, pero a una gran mayoría. Con esto tratando de proteger la empresa local, es decir, proteger la industria automotriz estadounidense, que ya viene dando signos de debilidades, de disminución en las ventas. Ford ha tenido que retroceder en la fabricación de autos eléctricos porque los costos de producción son elevados con relación a sus competidores. A pesar de que vendió gran parte de su producción, casi total, la de la F-150, que fue muy bien recibido, el Ford Mustang también fue muy bien recibido, pero perdía en cada auto 500, 1000, 2000, hasta $5,000 llegó a perder por unidad. Esto automáticamente lo llevó a un freno repentino de todo el tema. Lo mismo está sucediendo con Stellantis, que está, ha tenido que subir los precios, al contrario, por encima de los demás, y vehículos como la Jeep Cherokee y el Jeep Wrangler, y toda esa gama de vehículos están llegando con precios muy altos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder y qué es lo que nosotros vemos? Decía un señor futurólogo, me agradó mucho su forma de predecir el futuro, se llama Max Giordano. Precisamente él estaba participando recientemente en un acto de la industria automotriz. Él decía que las tendencias que marcan el futuro, si las empresas tradicionales deciden no seguirlas, es decir, si deben ver claramente el panorama y si no van a fabricar, como ha dicho, por ejemplo, Toyota, que mantiene una posición muy firme con el auto híbrido y con el auto de combustión. Decía Max Giordano que las empresas deben elegir sabiamente cuál es el camino que van a recorrer, porque la verdad es que estamos en el mismo medio de un proceso de cambio. Se calcula que este año se van a vender, a final del 2024, unos 17 millones de autos eléctricos. Estados Unidos, hace rato que pasó el millón de autos. Por ejemplo, Tesla vendió 900 y tantos mil entre China y Estados Unidos, liderando la venta de autos el año pasado. Se calcula que este año va a tener un incremento de un 10, un 15%, o sea que termine vendiendo 1.200.000. Pero por demás, hay otros fabricantes también, quizás con una cuota mucho menor en Norteamérica, que están participando del negocio. Pero dirán, bueno, pero en el mundo se producen casi 100 millones de vehículos, que son 17 millones, todavía 17 millones de vehículos eléctricos no llega a un 25% de la producción mundial. El asunto es que esto es progresivo y que el aumento en algunos casos es de un año a otro de un 100%. Y si usted ve, si usted quiere comparar o ver indicios importantes en esta actividad, observe el movimiento de las petroleras. Observen cómo están reduciendo su presencia. Las principales marcas petroleras del mundo están cerrando pozos. O sea, Chevron en los Estados Unidos ha cerrado la mayoría de sus pozos petroleros. El Shell ha reducido grandemente y hoy anunciaba, veía yo, 30 nuevas estaciones híbridas, es decir, que van a estar convertidas a estaciones de carga eléctrica. Ya tienen bastante en París, por ejemplo, Total, hace un par de años ganó el concurso para ser el proveedor del Estado parisino y terminó instalando más de 3.000 estaciones de carga eléctrica, siendo una de las dos petroleras más grandes del mundo. Entonces, Carlotti, a todo esto, las estaciones, por ejemplo, de Total tienen un sistema de paneles solares, es decir, sí, de carga solar, que permite hasta regalar la energía, si ellos desean, a los clientes que vayan a consumir a las estaciones y poder, sobre la marcha, estimular la demanda de otros productos que ellos también venden con mucha eficiencia. ¿Qué está sucediendo aquí en República Dominicana? Bueno, ustedes vieron, en Bávaro se inauguró la electroliniera, que creo que tiene casi 30 estaciones de carga. Tiene un lounge grandísimo para que la gente vaya, se conecte, trabaje desde ahí. Aquí se va a replicar ese modelo en Santo Domingo. Pronto se va a replicar en Santiago. No sé si han notado que ha disminuido la cantidad de permisos que se están dando para estaciones de gasolina en el país. Hay un tema relacionado con el expendio de esta energía, y es que la ley de energía solamente faculta a las distribuidoras, a EDE Este, EDE Norte, EDE Sur, a comercializar la energía, y empresas como Evergo no puede cobrar por la carga eléctrica, cobra por el tiempo que usted se estaciona en su cargador. La mayoría de los conductores no saben este detalle y desconocen que Evergo está limitada de cobrar ese servicio que brinda en función de la energía. Y mucha gente dice, bueno, pero mira, me salió muy barato, me costó 130, 200, 500 pesos. Y realmente todavía no es un negocio que podamos decir que Evergo puede exhibir con, diríamos, con gran rentabilidad. Es un negocio de inversión a futuro. Pero todo esto va indicando claramente hacia dónde van los tiros. Y la tendencia a la electrificación es, bueno, es muy clara, es evidente. Recuerden que yo decía que en este caso usted pasa de ser un comprador de gasolina, de diésel, de energía, en este caso tradicional, hacer su propio proveedor. Usted en su casa, usted carga su auto, usted no tiene que ir, a menos que necesite una carga adicional, a un cargador en la calle. Y eso elimina, en cierta manera, un intermediario obligatorio, porque nadie en su casa tiene gasolina, Carlotti, ni tiene diésel, ni almacena, porque sabe la peligrosidad que hay, amén de que hay plantas en los edificios de apartamentos y en las casas que sí necesitan este combustible.
Mira, pero, te cuento, perdóname, que nuestro amigo Alan Colón de Ocam, que está trayendo él motocicletas que dan 200 kilómetros por carga. Eso es muchísimo. Wow. Mucho. Y también kits de conversión de gasolina a eléctricos en motores.
O sea, aquí inclusive se están convirtiendo autos de gasolina a eléctricos. Hay una empresa dedicada y lleva un número importante ya de autos convertidos. Oye, o sea que si tú eres amante de tu carro y tú no quieres salir de tu carro, no tienes que salir de él. Sencillamente tú vas, cotiza la conversión y sigues teniendo tu carro con tu asiento que tiene ya tu forma, la forma de tu espalda, tus hombros, tus piernas, y tiene todo ya localizado. Hay mucha gente que se aferra tradicionalmente, sobre todo cuando ya pasamos de cierta edad, tendemos a acostumbrarnos a las cosas.
Uh-huh. Pero, un saludo a, mira, a Allen que nos está escuchando, que nos envió la información y que dice, ajá, Benítez, que él lo recuerda con mucho cariño. Nos ayudó un montón en la pandemia. Estábamos nosotros aquí. Bueno, éramos nosotros dos, Benítez. Aquí no había más nadie. Y había, bueno, había algunos otros, un par de ¿eh? Emil también nos ayudó bastante, nos dio apoyo moral, cívico y demás.
Wow, muy importante, porque esas fueron fechas muy difíciles. Pues mira, TESA sigue siendo el mayor proveedor de carga en todo el mundo. Tesla ha sabido pensar en cómo crear un ecosistema. Tiene internet para sus autos, que pronto vendrán ya con el chip incluido. Tiene las estaciones de carga. Tiene también su propio software, su propia fábrica de baterías. Y por demás, ahora resulta que para este próximo año ustedes van a ver a un Elon Musk al lado del presidente Trump, su principal consejero en muchos de estos asuntos y otros más, y no deja de ser el principal proveedor de la NASA con los viajes al espacio. La tendencia que vamos a ver para el próximo año es un incremento importante, por ejemplo, del no solamente del parque vehicular, sino también de todo el sistema de carga. Evergo está cerca, o probablemente ya pasó de los 500 cargadores aquí en todo el país, que son más que suficientes por la cantidad de ciudades que hay en el diríamos en el territorio dominicano con autos eléctricos. Por ahí tengo los datos más tarde de por provincias, pero en los primeros meses de este 2024, un dato muy importante, se han vendido, hasta junio se habían vendido 7 millones de autos eléctricos. 4 de millones de estos se habían vendido en China, y el mandato de 50 países de eliminar los autos de combustión para el 2030 y ese desmonte se supone que se llevaría hasta el 2050. La aceleración de este proceso yo no creo que nadie la pueda predecir, porque hay muchas variables que no pueden ser controladas. La inteligencia artificial ha acelerado todo el proceso, inclusive la conducción del auto autónomo. Por ejemplo, California, que es el estado, California tiene 1 millón de autos eléctricos circulando y tiene 40,000 estaciones de carga. Se supone que para el 2030 California va a llegar al 1 millón de estaciones de carga. Pero California es el estado que por mucho, y lógicamente ahí están está Silicon Valley con todas las empresas tecnológicas, la influencia de esa, por ejemplo, de esa comunidad es muy fuerte, además, no solamente en el gobierno del estado, sino también en los ciudadanos. Entonces, California tiene 41,000 cargadores de 67,900 cargadores públicos que hay en todos los Estados Unidos.
Ah, bueno, pero que para allá es que están las fábricas y tenerlos cerca. De hecho, hace tiempo que bueno, California era como el primer lugar para vehículos híbridos incluso.
Sí, sí, así es. Uh-huh. Es una realidad. El híbrido sigue siendo un vehículo que ofrece una excelente transición para el que no quiera que desconozca todos los detalles del auto eléctrico y quiera moverse quizás seguro. Los autos híbridos rondan entre 50 y 80 kilómetros de recorrido por carga eléctrica, es decir, un auto híbrido siempre te va a dar la tercera parte o menos de la capacidad de kilómetros a recorrer. O sea, va a ser siempre más gasolina.
Ajá, pero que como la forma en que trabaja es que no genera electricidad por parte del motor. O sea, siempre hay esa interdependencia y entonces tú no tienes que salir corriendo a enchufar nada en ninguna parte. Sino así que como es. Híbrido, el motor con las revoluciones hace su electricidad. Eso es como si fuera energía eólica, digamos, por el movimiento de rotación que tiene sobre el mismo eje.
Y el rendimiento es mayor, porque un auto de estos puede dar 50, 60. Hay autos de esos que yo he visto y yo he manejado, creo que el Toyota Prius, en ciertas condiciones puede llegar a dar hasta 100 kilómetros
por galón.
Supuesto. Pero mira, ya
lo
para
que no
finalizar,
podemos dar más somos nosotros. Estamos pasados con 3 minutos.
Bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo.
Así será.
En Navidad todo se flexibiliza. Pero nada, seguiremos hablando de este tema. Muy importante que estén pendientes de nuestros anuncios de CES en las redes sociales y en Viste Ves, canal 90 y 1090. Hubo un cambio, Carlotti, el apagón analógico movió todos los canales que están por el aire. Pero gracias, y el próximo lunes estamos de nuevo con otro interesante tema.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
Fiscales mantienen